valoración positiva porque creo que hemos aprobado una norma que consagra un instrumento necesario que viene sin ninguna duda a llenar un espacio en la medida en que el país tiene una serie de desafíos perentorios en lo que tiene que ver con la construcción de sus infraestructuras, tanto en el plano de la infraestructura asociada a lo productivo, esto es la red vial, las vías férreas, los puentes, como asimismo lo que tiene que ver con las obras físicas relacionadas con los fines sociales que el Estado cumple, esto es, bueno, escuelas, liceos, cárceles, policlínicas, etcétera. Está claro que los recursos públicos no son suficientes para hacer frente a estas necesidades. Está claro además que estas necesidades se han multiplicado porque por suerte el país está en una fase de crecimiento productivo que todos celebramos y a todos nos llena de satisfacción y de entusiasmo, pero al mismo tiempo ese crecimiento genera, por lo tanto, una demanda mayor desde el punto de vista de la construcción de infraestructuras. Como los recursos públicos no son suficientes, era necesario y es necesario complementar ese esfuerzo de inversión con recursos provenientes del sector privado. Y me parece que se ha encontrado una fórmula ingeniosa para combinar el capital público con el capital privado y por esa vía entonces hacer posible lo que sin ninguna duda representa, como yo decía, una necesidad urgente.
¿Cuáles son las ventajas de este instrumento en relación a los ya existentes en el marco legal actual?
Bueno, creo que este instrumento, veremos cómo funciona en la práctica, pero entiendo ha sido concebido como un instrumento que permite concretar estos proyectos en plazos razonables, de manera ágil, a través de procedimientos que por supuesto respetan las reglas generales de la contratación administrativa, pero al mismo tiempo definen un sistema que, en la medida en que se opta por él, puede conducir a una resolución bastante más eficaz y bastante más eficiente a la hora de concretar las distintas obras que se supone son objeto de las licitaciones correspondientes. De manera que es una experiencia además que se ha desarrollado en el mundo, en el derecho comparado. De hecho, el gobierno cuando remitió su primer proyecto de ley tomó como base el modelo español, el de la ley española. El Parlamento, la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda perfeccionó el proyecto del Ejecutivo, que le confieso a nosotros no nos gustaba nada en su versión original. Era un proyecto muy defectuoso, creo que se actuó con un cierto apresuramiento en el afán de remitirlo al Parlamento, pero creo que desde el punto de vista político esta solución permite constatar dos cosas. En primer lugar, la importancia de la separación de poderes, porque lo que un poder propone, el otro lo acepta o no lo acepta, pero si lo acepta puede mejorarlo, como ha ocurrido, y aún reformularlo. Y al mismo tiempo, la segunda constatación importante es la conveniencia y la pertinencia de que en el ámbito del Parlamento se negocie, se interactúe, se dialogue. Otras veces no ocurrió eso y lo hemos señalado desde la oposición. En esta oportunidad sí se dio y eso ha permitido, a nuestro juicio, que el resultado legislativo, sin ninguna duda, haya ganado en excelencia. Veremos qué ocurre en el Senado, pero está claro que hemos ido perfeccionando el instrumento.
¿Cuáles fueron las modificaciones más positivas y cuáles serían los debes a su juicio o del Partido Nacional?
El Partido Nacional está satisfecho hasta el momento con los resultados obtenidos porque básicamente las demandas fundamentales, digamos así, que nosotros planteamos desde el mismo inicio del análisis parlamentario se han venido recogiendo, fueron recogidas en este primer pronunciamiento legislativo de la Cámara de Diputados. En primer lugar, la redefinición del objeto y del alcance de la norma, tal como había sido propuesta por el Poder Ejecutivo, entendemos, era de una excesiva amplitud y podía prestarse a cualquier tipo de privatización y a cualquier negocio jurídico vinculado ya no solo con la construcción de obras públicas, sino inclusive con la propia concesión de servicios públicos. Y eso, se supone, no lo deseaba ni siquiera el propio gobierno y nosotros tampoco hubiéramos estado de acuerdo. Creo que ahora se ha definido con mucha precisión qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer utilizando ese instrumento y eso está bien. En segundo lugar, los controles parlamentarios, que obviamente a los partidos de la oposición le preocupan y le deben preocupar mucho, se han perfeccionado, prácticamente eran inexistentes en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. ahora se han introducido dos controles parlamentarios básicos. En primer lugar, un límite legal en cuanto al monto de las obligaciones que el Estado puede contraer por este concepto, que se ubicó en 7 puntos del Producto Bruto, y por otro lado, una rendición de cuentas anual muy detallada, nosotros hicimos énfasis en eso, que contendrá precisamente la explicitación de cuáles son los proyectos en marcha, cuáles son los que están proyectados, en qué situación está cada uno de ellos, y esto nos parece positivo. Asimismo, se ha consagrado adecuadamente el control del Tribunal de Cuentas, que tampoco estaba bien resuelto en la versión original. Ahora el Tribunal de Cuentas se pronunciará antes de la adjudicación definitiva, como entendemos que corresponde al Contralor del Tribunal de Cuentas. Y asimismo podríamos mencionar otros aspectos, como por ejemplo la redefinición del diálogo competitivo, que es un mecanismo muy importante para poder definir de la mejor manera y modelar de la mejor manera la solución que se pretende alcanzar en un intercambio con los propios interesados. En la propuesta inicial del Poder Ejecutivo entendemos tampoco la redacción era feliz, porque podía permitir situaciones discriminatorias. Eso se corrigió y ahora entendemos que la fórmula que se alcanzó sobre ese aspecto también es la más adecuada, o por lo menos es bastante más adecuada que la anterior. Hay algunos aspectos que no compartimos. El Partido Nacional votó el proyecto afirmativamente en general y votó afirmativamente la enorme mayoría de los artículos, pero hay 4 o 5 artículos, en algún caso algún inciso de algún artículo, que no los acompañamos. Menciono solo 2 ejemplos a modo de titular. La creación de la unidad de proyectos de participación público-privada entendemos que no es conveniente, porque si bien el Ministerio de Economía tiene determinadas competencias en cuanto a la supervisión general de la aplicación de este modelo, la creación de esta unidad dentro del Ministerio de Economía creemos que puede ser distorsionante por distintas razones que ayer argumentamos en el debate, pero algunas de ellas se vinculan con la circunstancia de que no está definida la naturaleza jurídica de esta unidad. La ley parece acordarle potestades curiosamente mayores que las que al mismo tiempo le acuerda al Ministerio de Economía, que se supone que es su superior jerárquico, de manera que con esa definición no estamos de acuerdo. Tampoco compartimos, esto es un tema que tiene que ver con fundamentalmente con el procedimiento administrativo, una etapa que allí se prevé de adjudicación provisional de la obra o del contrato, porque creemos que también puede ser motivo de conflictos y de litigios. Pero salvo esos dos aspectos centrales y algunos otros temas de menor cuantía, en lo demás hemos alcanzado una solución de consenso que por lo tanto nos parece muy, muy satisfactoria.
Bueno.